su voz. A las 5:35 de la tarde vamos a saludarlo al doctor Ricardo Teijeiro, es infectólogo en el Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Y por qué lo convocamos hoy? Porque sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha dado un comunicado señalando que con el 70% de la población mundial vacunada aproximadamente en junio, julio quizás, se pueda poner fin a la pandemia. No es que va a desaparecer el COVID, Omicron, pero en forma de pandemia se puede decir ha terminado. ¿Será así, doctor Teijeiro? Néstor Espósito y Luisa Balmaya lo saludamos.
Bueno, es la expectativa que tenemos todos, ¿no? La esperanza es que esto, como cualquier otra pandemia, que se fue limitando en el tiempo, más o menos aproximadamente ese tiempo son 2 años y medio, 3 años. Así que, bueno, esperamos que esto ocurra de esta manera, que no aparezcan nuevas variantes que sean importantes, que las previsiones hacen pensar que no, porque cada una de las variantes que fueron apareciendo y sus subvariantes son menos agresivas, sí más contagiosas, que eso también hizo a que la población mundial tenga contacto con el virus, logre protección y vaya disminuyendo a medida que pasa el tiempo la contagiosidad. Por eso el fin de la pandemia. Ahora bien, el virus seguramente va a seguir circulando, pero va a seguir circulando de una forma habitual como cualquier otro virus respiratorio.
Doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El tema de que el virus deje de circular, de que el virus deje de ser pandemia, de que baje la mortalidad, ¿permitirá que de una vez por todas dejemos de jorobar con esto de que fue un caldo de no sé qué cuerno, de qué animal raro el que generó esto y sabremos de una vez por todas de dónde vino?
Los estudios van a seguir realizándose, eso seguramente, y si van a seguir las discusiones. Las mutaciones de los virus y este tipo de relaciones que están en algunos países como en China con los animales salvajes, animales vivos, conviviendo con seres humanos, eso permite un intercambio de los virus. Ustedes fíjense que no es el
Está bien, doctor, está bien. Yo le entiendo todo lo que usted me dice, pero ¿es creíble que este virus salió de un caldo de murciélago a esta altura de la circunstancia? 2022, ya pasamos la peor parte. ¿Es creíble? ¿Vamos a seguir creyendo que este virus que se extendió por todo el mundo salió de alguien que estaba cocinando en la calle con una garrafa un caldo de murciélago?
No digo que sea específicamente que haya salido ahí. Hay varias hipótesis, pero dentro de las hipótesis, las más razonables son de la transmisión del animal al humano, porque esto pasa con otros virus. Ustedes no se olviden que el virus de la gripe es también de ganado porcino o de las aves, que se va mutando, se va modificando y se va haciendo permisible para ingresar a la célula humana. Eso es lo habitual, lo que vemos en los distintos virus. Ahora, todo esto va a haber que demostrarlo científicamente.
Claro. Bueno, en sentido de alguna manera parecido a lo que plantea Néstor Espósito, también uno podría decir, vamos a terminar con la hipótesis de que este es un virus creado en laboratorio. Algunos decían, bueno, por el caldo o los murciélagos. Otros dicen, esto es el hombre haciendo un virus en laboratorio. Ninguna de estas hipótesis todavía han sido probadas. Independientemente de desde dónde haya aparecido este virus, doctor, que termine la pandemia significa que vamos a volver a la vida tal cual como la conocimos antes del COVID-19, o hay algunas cosas que hemos aprendido que vamos a tener que seguir aplicando.
Espero que hayamos aprendido más de una cosa. Espero que hayamos aprendido el cuidarnos cuando tenemos realmente síntomas y estamos enfermos, no en nuestra enfermedad sino en cualquiera, quedarnos en casa, no enviar nuestros chicos al colegio cuando tienen síntomas, eso para todas las enfermedades. Es importante que hayamos aprendido de la higiene que tenemos que tener para protegernos de las enfermedades, pero también es importante que hayamos aprendido y que logremos alguna vez tener una salud pública que realmente coincide con las necesidades que tenemos. Ustedes saben que la salud pública en Argentina sin ir más lejos, los hospitales son de una estructura, la mayoría de hace más de 100 años, donde no tuvieron recuperación ni tuvieron la actualización de los sistemas de salud, tanto sea en informatización, en los requerimientos de aparataje, en las en las normas de bioseguridad, todo eso. Creo que definitivamente tenemos que tener una política de salud en nuestro país.
Doctor, puedo coincidir con usted en el sentido de que, bueno, hay mucho todavía por mejorar, pero la verdad es que si uno mira el mundo entero, inclusive el mundo desarrollado, lo que hemos visto en Estados Unidos, lo que hemos visto en Europa, con mucho mayor desarrollo, la verdad es que fue lamentable lo que ha ocurrido. Digo, Argentina, aún en medio de, digamos, enfrentar una pandemia sin un Ministerio de Salud, la verdad es que hizo muchísimo, muchísimo para dar una respuesta acorde a lo que estábamos viendo que ocurría en el norte.
Sí, sí, seguramente. Pero lo que yo digo, que la política de salud no se refiere solamente a la pandemia, sino a la asistencia de todos los ciudadanos como corresponde. No solo debemos mirar los cuadros agudos, la explosión que fue esta pandemia, que demostró muchas cosas, sino el día a día de cada uno de los hospitales. Las condiciones y medio ambiente de trabajo realmente en muchos lugares deja mucho que desear. Yo no digo que no se hizo mucho, se hizo mucho y con el esfuerzo básicamente del personal, de los trabajadores, del camillero, del ingeniero, del médico, de la enfermera, pero sin un apoyo estructural que haya sido muy importante.
Cuando leemos los 16.503 casos de hoy, doctor, en comparación con los casi 140.000 que llegamos a tener hace poco más de un mes, ¿qué tenemos que entender?
Bueno, que realmente lo que demostró Omicron en el mundo, ese crecimiento exponencial con gran contagiosidad, cayó de la misma manera, bruscamente. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a tener 140.000, pero en la realidad la cantidad de pacientes contagiados podían ser 600, 700.000. Entonces, ese avance tan rápido hace que el virus ya no encuentre susceptibles y tenga esta caída. Y nos hace mirar hacia adelante diciendo, bueno, ahora ya nos podemos quedar tranquilos. Esto va a ir disminuyendo seguramente.
Y ante esos 600.000 casos diarios, ¿cuánto influyen los 90 millones de vacunas aplicadas para que hoy no estemos caminando entre cadáveres?
Totalmente, totalmente. Eso es imprescindible. Hacer notar a la gente que la vacuna es lo que salvó vida, porque no, la vacuna esta no pudo controlar el contagio, no es una vacuna preparada para eso, pero sí mejoró mucho la calidad de aquel paciente que se estaba complicando. No vimos complicaciones en esta etapa, no vimos tantos internados en terapia intensiva. Entonces, fíjense que cuando teníamos 40.000 casos, teníamos 700 muertos. Tuvimos 150.000 y hemos tenido 200 y pico de muertos. La vacuna realmente hay que mejorarla. Tenemos que tener más vacunas también para toda la población mundial, pero realmente fue lo que demostró ser efectivo.
Doctor, una más, cuando le preguntábamos, ¿volveremos a vivir como vivíamos previo a la pandemia? Usted decía, ojalá hayamos aprendido la higiene, el lavado de manos. ¿Podremos dejar de usar barbijo en algún momento? Digo, porque también se ha advertido que el barbijo sirvió para disminuir la cantidad de casos de gripe y de enfermedades respiratorias.
Sí, seguro, no. Vamos a dejar de usar barbijo. Eso no quiere decir que en algún momento no sería adecuado cuando uno está con una enfermedad respiratoria aguda, sintomático, y está con otra persona, sería adecuado que lo use porque ya se ha demostrado que es una muy buena barrera para impedir el contagio. Pero serían en esos casos exclusivamente, ¿no?
Bueno, doctor Teijeiro, le agradecemos muchísimo su participación hoy en Encuentro Nacional.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Adiós. Ricardo Teijeiro es infectólogo en el Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.